A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acá en nuestro programa de segunda convocatoria, el doctor Gustavo Alejandro Griffith. Saludándolos a ustedes muy cordialmente el día de hoy, con una temperatura de 20 grados, más que agradable. Hoy no vamos a contar con la presencia del doctor Jorge Resqui Pizarro, al cual le enviamos un muy cordial saludo, que también se lo hacemos extensivo al doctor Héctor Breckman, ¿no? Aunque hace rato que no lo vemos, pero bueno, siempre él como decano.
Como el sol, siempre está.
Exactamente, como el sol siempre está. No sé si brilla tanto, ¿no? Pero bueno, eso habría que verlo. Pero bueno, vamos a decir que como el sol siempre está. Y bueno, acá rodeado de mis queridos colegas y amigos, del doctor Hugo Milione. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted?
Por suerte, muy bien, con la ausencia del doctor Resqui, con aviso. Pero bueno, vamos a hacer un programa de la mejor forma, como siempre sale, enviándole también un cálido saludo a toda la audiencia, ¿no?
Vamos a tratar de no sacarle el trabajo al doctor Resqui.
No haremos. Sí. Está muy malo eso de andarse luchando pisos.
Y ya lo están escuchando a nuestro querido y gran colega especialista en jurisprudencia, el doctor Alfredo Escarini. ¿Qué tal, doctor?
Muy bien, Gustavo y Hugo, bien, tranquilo. Esperemos hacer un buen papel hoy sin nuestro líder espiritual.
La verdad que hoy tenemos un programa muy especial, un tema muy, muy candente. En cuanto anunciamos el tema que íbamos a tratar, tuvimos consultas, digamos, de los dos lados del mostrador. Hoy justamente vamos a tratar el tema de las denuncias contra los administradores de consorcio.
¿Qué tema?
Así que hemos recibido consultas de parte de los administradores, consultas de parte de los propietarios, de integrantes de los consejos del propietario, y nos vamos a dar el lujo de tener en la entrevista al doctor Carlos Trabulsi, que es el director del Registro Público de Administradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, bueno, le vamos a hacer un poquitito algunas consultas sobre la situación actual del registro y qué es lo que se está evaluando de acá en adelante, ¿no? Lo que sí, bueno, un poco hemos tenido conocimiento y hemos visto a través de los últimos informes es un aumento bastante importante de las denuncias y un aumento también bastante importante de las sanciones.
Así es.
Así que es el tema hoy principal del programa y el que vamos a analizar.
Si me permitís, Gustavo, un pequeño homenaje a los locos de la azotea. Hoy se cumplen 125 años de aquella primera emisión de radio en la terraza del Teatro Coliseo, una ópera. Parsifal de Wagner, transmitida por estos personajes.
Tiene mejor pronunciación que el doctor Pizarro.
Sí, bueno, una de mis especialidades es el alemán, ¿no sabes?
Ya lo notaba.
Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Carranza, que se animaron a esa hermosa aventura que es la radio, y poco tiempo después formaron la Broadcasting Radio Argentina. Creo que es un merecido homenaje en estos 125 años.
Bien, vamos con los medios de contacto, doctor Milione, tanto de la radio como del foro.
¿Cómo no? En el foro tenemos directamente las líneas de teléfono con los números 4300-0114, 5031-9801. En el caso nuestro particular, el WhatsApp de la radio, donde siempre le pedimos que nos manden mensajes, no audios, para una mejor clasificación de los mismos, tenemos el número 11-2395-1992. Y también, por supuesto, pueden entrar a nuestra página principal, que es www.forodeabogadosph.com.ar, a nuestro correo ya clásico, que es el forodeabogadosph, foro@gmail.com, a x@forodeabogadosph, y si no, también puede entrar a Facebook y ubicarnos en Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy bien, vamos a... Lo hemos tratado reiteradas veces en distintos programas, pero bueno, para quien eventualmente quizás no nos haya escuchado antes, vamos a recordarles un poco qué es el tema de las denuncias ante el Registro Público de Administradores, ¿no? Cuando estamos acá, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos una ley que es la Ley 941, que establece cuáles son el cumplimiento de las obligaciones por parte de los administradores de consorcio. Por un lado, habla de los requisitos que debe cumplir una persona para ser administrador de consorcio. También hace referencia, por supuesto, a una matriculación obligatoria para poder ejercer como administrador. Y hay una serie de artículos que establecen sus obligaciones y cuál sería después el procedimiento en el caso de que ese administrador incumpla y vaya a ser sancionado. Dentro de esta modalidad que ha establecido la Ley 941 y que nos ubica dentro de lo que es el ámbito de defensa del consumidor, es decir, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Registro Público de Administradores está dentro del marco de lo que es defensa del consumidor, dentro de la Ley 24.240. Uh-huh. Esta ley, digamos, de alguna manera tiene una característica, yo digo, similar a lo que es la legislación laboral. ¿En qué sentido? En que parte de una desproporción entre las partes que le integran. Se supone que el consumidor está en un mayor estado de debilidad, atento al que del otro lado supuestamente está alguien de carácter profesional, con determinados conocimientos y con determinada documentación.
Y es real, por otro lado.
Claro,
parte,
¿no? Entonces eso genera que cuando llegue algún tipo de denuncia o haya alguna especie de mediación entre las partes, el registro de alguna manera tenga una evaluación o consideración tratando de equilibrar esa balanza, ¿no? A favor fundamentalmente del tema del consumidor. Esto está unido también a un mecanismo mediante el cual cualquiera que se sienta afectado, y no vamos a hablar solo de propietarios, sino justamente dentro de lo que es el esquema de la ley de consumo, es cualquiera que reciba el servicio de prestación por parte del administrador como profesional, con lo cual no hablamos solo de propietarios, podemos hablar de ocupantes, podemos hablar de locatarios, es decir, todo aquel que acredite que paga las expensas comunes, ya acredita que hay una relación de vínculo de consumo, con lo cual puede efectuar la denuncia correspondiente ante el caso de incumplimiento. Uh-huh. Y vamos a ver que dentro de lo que es la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, justamente en el área del Registro Público de Administradores, es de fácil acceso para efectuar las denuncias. ¿Sí? Estas denuncias no necesitan, digamos, patrocinio jurídico obligatorio, con lo cual la puede efectuar cualquier persona que se estime perjudicada, y el mecanismo es muy sencillo a través de una serie de formularios. Dicho esto, yo le voy a consultar a doctor Milione de manera rápida porque tenemos mucho para desarrollar en el programa y la normativa es larga, pero sabemos que dentro de los artículos 9, 10 y 11 de la ley 941 están establecidas las principales obligaciones por parte del administrador que debe cumplir, que de alguna manera son casi comunes a las que encontramos en el Código Civil y Comercial. Creo que es el artículo 2067, si no recuerdo mal, del Código, donde también están establecidas las obligaciones del administrador y muchas son comunes. Así que yo lo que le voy a pedir al doctor Milione que, sin hacer quizás una lectura estricta, sino más que nada un pantallazo, nos resuma un poquito cuáles son esas obligaciones que tienen que cumplir los administradores.
Bueno, en principio, digamos, como antecedente previo y muy breve, voy a hacer un comentario un poco del porqué de lo que es el programa de hoy. Simplemente en forma muy sucinta mencionando algo que a nivel de novedades y muy rápido, porque siempre estábamos corridos por el tiempo, mencionó el doctor Reschi la semana pasada, que es que durante el primer semestre de este año la cantidad de disposiciones sancionatorias contra administradores de consorcio, justamente por lo que vamos a mencionar ahora. Infracción a la ley 941 se incrementó un 56% con respecto al mismo periodo del año pasado, y en un 54% la cantidad de los sancionados, háblese administradores, ¿no es cierto? Uh-huh. El monto total de las multas subió en pesos en un 1.512%, y de todas las disposiciones sancionatorias, que fueron 190, que se dispusieron contra 117 administradores, se los hago muy cortito el porcentual, tiene que ver con las denuncias de los vecinos, que por temas de generales de consumo subieron un poco menos de un 36%. En números, durante los primeros seis meses de este año se presentaron 1.615 denuncias contra administradores y también, con lo que mencionó recién el doctor Griffith, 9.970 denuncias por temas exclusivamente generales de consumo. Hecho un poco esta introducción a lo que iba a ser el tema del programa de hoy.
Perdón, Hugo, es decir, dentro de esas cifras que estás dando, para tener conocimiento de la magnitud, digamos que las denuncias contra los administradores creo que son las segundas.
Exactamente.
Dentro del esquema de todas las denuncias que recibe Defensa del Consumidor.
Y con una diferencia importante en relación a la tercera, ¿no?
Así es.
Bueno, entonces, digamos, comenzándolo con lo que tiene que ver un capítulo de la ley 941, menciona fundamentalmente lo que son obligaciones. Exclusivamente, más que los requisitos administrativos para anotarse como administrador, ¿no? Primero, atender a la conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el cumplimiento de la normativa vigente, resguardando el mantenimiento edilicio y la infraestructura, instalaciones y sistemas de protección contra incendio, higiene, seguridad y control de plagas, debiendo también proveer el cuidado del agua potable conforme al ordenamiento vigente. Esto se refiere a las limpiezas de tanque obligatorias que deben implementarse en forma anual. Por supuesto, tener un edificio asegurado contra incendios y accidentes, sobre todo del personal en relación de dependencia, y respecto de terceros que pueden transitar por el edificio, ¿no? Bueno, debe llevar libros en debida forma y, como obligación en cumplimiento de sus funciones, tiene que denunciar ante el gobierno de la ciudad toda situación antirreglamentaria y las obras ejecutadas en el edificio que administre sin el respectivo permiso de obra o sin aviso de obra según corresponde a las normas vigentes. Los famosos que nosotros en la jerga técnica denominamos los interdictos, ¿no es cierto?
Sí, después, bueno...
No, ¿no? Depositar los fondos...
Claro, ¿no? Bueno, dar cumplimiento, obviamente convocar asamblea cuando legalmente corresponda, uh-huh. Cumplir todo aquello que sea resuelto y dispuesto en la asamblea, ¿no?, en debida forma. En el caso de renuncia, cese o remoción, efectuar la entrega de los libros dentro de los 10 días. Y después, bueno, habíamos mencionado algunos otros artículos que nada más vamos a hacer... Menciona los títulos para adentrarnos más que nada en el tema de las denuncias, que es lo que vamos a tratar hoy, que es el artículo 10, a todas las formalidades uh-huh. que deben cumplir dentro de las liquidaciones de expensas. Ahí vamos a hacer nada más dos pequeñas menciones, que es el famoso, digamos, formulario de expensas claras, ¿no?, que tienen sí. la obligatoriedad de seguir hoy un lineamiento específico en las liquidaciones de expensas, y por otro lado lo que se ha implementado hace aproximadamente casi un año, que es el tema del código QR. Así. Yo diría que son las dos cosas más esenciales, junto con todo lo que establece este artículo. Y después, un tema no menor, y que a veces no se le va, no se le da la debida seriedad, que es el artículo 11, requisitos 11. Para la contratación de gremios, ¿no? Es decir, tienen que cumplir determinadas pauta. Características. Antes de empezar un poquito a analizar el tema de las denuncias, multas y sanciones, yo le voy a pedir a nuestro especialista jurídico, jurisprudencial, sí, número uno.
Espera, antes de eso, Jorge, creo que, perdón, Gustavo, es muy, yo creo que esto es muy importante, toda esta cantidad de requisitos, que son muchos, y que está bien que lo sean, porque en definitiva son los administradores, son personas que están administrando bienes de terceros, pero justamente toda esta cantidad de requisitos es que a veces los administradores No suele, a veces por el apuro, por la tarea, por la complejidad de las cosas.
No siempre hay malicia.
No te hacen deliberadamente, pero a veces se cometen errores. Y cuando se realiza una denuncia, de pronto por un consorcista que denuncia a lo mejor por una falta de obra o una falta de un arreglo, luego esto cae en el seno de la administración y la administración actúa de oficio y comienza a detectar algún tipo de irregularidades que de pronto no son de fondo, sino que son más bien de forma, pero que implican sanciones, ¿no? Si bien acá en estas estadísticas del propio organismo de consumo, hay una torta, digamos, en donde cómo se reparte las sanciones. Y claramente, bueno, sí, la mayoría son de los artículos 9 y 10. Pero es una pena que aquí no está especificado, digamos, cuál fue la denuncia original,
bueno,
y cuál fue la que derivó.
Vos sabés, Alfredo, que esa es una de las...
Es una de las cuestiones que más
plantean
los administradores.
Exactamente. Yo tuve la posibilidad ayer enterados del programa, se contactaron conmigo, digamos, un par de administradores, y una de las cosas que tiene bastante lógica común y que se lo vamos a plantear al doctor Trabulsi cuando tengamos la posibilidad de consultarlo, es que obviamente hoy todo el mundo tiene conocimiento de si un administrador es sancionado o no, e inclusive en el certificado de renovación de matrículas y figura.
Claro.
Pero no aclara cuál es el motivo de la sanción.
Exacto.
Entonces, muchos administradores dicen, bueno, a mí me hicieron una denuncia por tal motivo, resulta que la denuncia, entre comillas, fue infundada, pero detectaron que tenía las llamadas infracciones formales, que tenía algún error en el quit del plomero, que faltaba el quit del electricista, o que no figuraba algún dato específico, que en realidad eso es muy fácil después de acreditar que efectivamente la contratación estaba hecha conforme a ley, ¿no? Y bueno, eso genera una infracción de tipo formal que hoy por hoy generan multas bastante, bastante importantes y que realmente no parece ser, a ver, un incumplimiento por parte del administrador de suma gravedad. Es claramente una omisión o un error en la liquidación
sí,
de expensas.
Puede inferirse, claro. Por ejemplo, vos citabas el quit. Podría inferirse que, digamos, si el quit no coincide con el de la persona, podría inferirse que ahí hay una maniobra.
Claro,
pero podría, digamos, se tendría que dar la posibilidad.
Alfredo, obviamente esto, como toda cuestión asignada al derecho, hay que ver bien el caso concreto.
Así es,
¿no?
Así es.
Entonces, una cosa es que el quit sea un dibujo, que no tenga absolutamente nada que ver.
Y otra cosa es un error.
Y otra cosa es que falte un número, o que aparezca un 8 en lugar de un 6.
O que se le dé la posibilidad de salvarlo, por ejemplo,
claro,
¿no? Antes de,
claro.
De...
Entonces, bueno, eso, digamos, los administradores dicen, estaría bueno que cuando yo exhibo en una presentación para administrar mi certificado y dice que tengo una sanción, aclare cuál es el motivo de la sanción.
Claro. Claro.
Quizás inclusive en una tabla como la que vos estás refiriendo, ¿no? Uh-huh, que hay un esquema que dice, bueno, artículo 9, artículo 10, artículo 11, artículo 11, ¿sí? Por lo menos, a ver, porque quien lo recibe no lo va a evaluar de la misma manera.
No, por supuesto. Por
es decir, una cosa es una sanción por un tema de gravedad específica y otra cosa es una sanción por una infracción formal. Entonces, esa sería, por ejemplo, una de las cosas que
está bien.
Se está considerando.
Sí, otro tema que es notable, que lo referenciaba hace un rato Hugo, el notable incremento de las sanciones, tanto en el número de sanciones como en los montos de las sanciones, y se nos genera una pregunta, ¿no? Ahí que, bueno, seguramente luego lo vamos a consultar con el director del área, pero ¿a qué se debe esto, digamos? ¿A una falta de capacitación de los administradores? ¿A una falencia en cómo se están dando esos cursos, esas capacitaciones o los exámenes? Porque yo no creo que se haya modificado mucho la propiedad horizontal en los términos de... Sí, por ahí afecta.
Bueno, hay un antes y después del Código Civil y Comercial.
Sí,
¿no?
Sí, pero estamos hablando del 2015, pero sí, digamos hace 10 años. Pero para que de un año al otro haya un salto en cantidad y en cantidad de sanciones y en cantidad de recaudación, de número, digamos, de cifras, tanto en pesos como en dólares, es notable, ¿no? No sé cómo...
Lo que pasa es que ahí, yo lo que te diría, Alfredo, por lo menos de la un poco de la experiencia que yo tengo, es que, de alguna manera, a ver, como todas las cosas, hay buenos y malos administradores, y también hay buenos y malos consorcistas.
Exactamente. Y muy malos. ¿Sabes?
Entonces yo creo que hay algunos que le tomaron la mano.
Sí, puede ser. Sí.
Que hacen denuncias casi compulsivas, porque eso me consta y lo he visto. De hecho, hoy hablaba con una colega antes de venir acá y me explicaba también que estaba en la misma situación, ¿no?
Lamento que no esté el doctor Reschi porque seguramente no va a estar de acuerdo.
Bueno, pero
con ese criterio.
Había, por ejemplo, me contaba de una persona que había hecho 350 denuncias. Entonces, como en realidad quien hace la denuncia no asume, digamos, en principio y entre comillas, ningún tipo de responsabilidad, como no tiene costo tampoco, porque esto, digamos. Sí. Es prácticamente es completamente gratuito. Bueno, es fácil hacer
no hay
la
gastos
denuncia.
Causídicos acá.
Claro. Entonces, yo creo que eso ha generado un montón de aumentos de denuncia y después lo que sería muy interesante, que creo que es una estadística que no tenemos y se la vamos a preguntar al director si él la tiene, es cuántas sanciones están basadas con motivo de la denuncia original.
Claro, es lo que decíamos antes.
Claro, porque una cosa
el
es
desagregado,
la denuncia,
digamos,
exactamente,
el desagregado.
Una cosa es la denuncia original y otra cosa es una infracción formal que detecta el registro de oficio.
El otro elemento que analizando todos estos numeritos y cifras que a mí me llamó poderosamente la atención es el bajo porcentaje a través del tiempo, por ahí con algunas oscilaciones en respecto de algunos años, pero el bajo porcentaje de judicialización, es decir, esto estaría implicando en principio que o bien el administrador no confía en el sistema judicial.
¿A qué judicialización te estás refiriendo?
A las sanciones.
¿Al civil o al contencioso administrativo?
Bien, acá dice judicialización.
Okay.
Que no han sido, bueno, hay algunas que son no recurridas directamente y otras no son judicializadas. Esto significa que hay una cifra, un número importante, que o bien el administrador resuelve pagar la multa para terminar con el proceso, pero le queda, obviamente, le va a quedar cargado el antecedente, o bien no confía en el sistema judicial, porque si no...
Mira, yo creo que pasa por un tema de costos.
Sí, sí, pues me imagino que por ahí...
Yo creo que un administrador que le imponen, por ejemplo, una multa de 500 mil pesos... Te digo algo así,
un número,
al azar, un número, y que consulte un abogado y el abogado le pide nada más que para hacer la presentación 350 mil
claro, no
400
tiene,
mil pesos,
no tiene mucho sentido.
Con un resultado que es incierto
claro.
Y un proceso que puede durar años, claro. Y bueno, me parece que el administrador dice, agarro y la pago. Quizás lo que no piensa es en el antecedente,
el precedente que
claro,
le queda,
el precedente,
que le queda, claro.
Y en la posibilidad de reincidencia,
claro,
aunque si yo mal no recuerdo, después lo vamos a chequear bien. Hay un término también donde estas sanciones de alguna manera prescriben y con el cual, aunque existe una sanción, ya no queda con carácter reincidente y ni siquiera queda en legajo. Después creo, no sé si son los 3 años, bueno, después lo vamos a ver bien, está expresamente en la normativa.
En la norma,
sin
claro.
Tomar partido por, obviamente, ninguna posición ideológica en especial, esto tiene estricta relación con lo que aparentemente iba a tratarse, que era un proyecto de ley sobre las falsas denuncias. Esto tuvo su origen fundamentalmente, por eso digo que, digamos, no tomo ninguna posición al respecto, pero tuvo que ver con las denuncias hechas en general de violencia familiar contra los hombres, que en muchos casos se llega a demostrar en determinadas circunstancias que han sido denuncias falsas. Y como dijo Gustavo, no genera ningún tipo de consecuencia ni inconveniente, con lo cual podríamos poner a algunos propietarios en la misma situación, ¿no es cierto? Cuando algo genera un peligro, normalmente yo siempre sostengo de que la persona reacciona, la que no es correcta, por dos motivos. O cuando tiene miedo que le saquen patrimonio, o que tenga miedo de perder la libertad. cuando una determinada actitud o conducta se la puede reprimir, obviamente, por una falsedad con denuncia penal, probablemente puede haber una restricción en el fundamento de la denuncia, ¿no?
Pero te digo más, Hugo, hay muchos casos, porque te digo que me consta, donde, por ejemplo, un propietario está muy enojado con el administrador, muy disgustado.
Cualquier cosa.
Va a la asamblea de propietarios, y vamos a suponer una asamblea de 20 propietarios, y resulta que es el único que está en contra del administrador. Es decir, 19 le votan a favor la renovación del mandato. Ese propietario va y hace una denuncia. Y cuando tiene la primera audiencia, no quiere arreglar. Dice, no, yo lo que quiero es que el administrador se vaya, sino que pase a legales y que sea lo que sea, independientemente de la vialidad o no de la denuncia. Es decir, lo que está buscando es lo que no pudo conseguir a través de una resolución.
Eso, yo creo, vos sabés que yo me voy a inclinar más de... primero porque está ausente. Y...
¿Usted quiere asumir la representación?
No, por favor, hay algunos comentarios que está haciendo acá.
No. Que son irreproducibles.
De ninguna manera, pero yo hago algunos numeritos rápidos. Porque cuando se dice hay denunciadores seriales, bueno, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De 100 personas? 80, 100, 200, qué sé yo. Si hacemos una cuentita rapidísima, 3 millones de habitantes, 75% más o menos viven en propiedad horizontal, da la cifra de 2.250.000 habitantes que están en propiedad horizontal. ¿Es significativo 100 personas en 2.250.000?
Usted sabe, doctor, que las estadísticas son mentirosas.
No sé si las estadísticas son mentirosas. Yo lo que apunto es lo siguiente, y digo, 2.250.000, y sabemos que hay muchas cosas que no se denuncian, muchísimas cosas que no se denuncian por desconocimiento, porque no quieren enemistarse con el administrador, por H, por B. Entonces, si bien es cierto que puede haber algunas personas, como bien vos decís, y los conocemos, en muchos edificios se los conoce a estas personas, que hacen del ejercicio de su vida la denuncia contra los administradores, esto es verdad, pero también del otro lado hay muchos que no denuncian, y hay situaciones típicas para denunciar. Entonces, yo la verdad, si, hasta que no me tienen un número real y concreto...
Sí, pero a ver, eso es mucho más fácil de verificar de lo que vos crees.
¿Sí?
Bueno, porque para mí no tenés que partir de los 2.200.000.
¿De cuánto?
Vos tenés que partir de esas 100 denuncias.
Sí.
¿Cuántos repitieron las denuncias?
Está bien, perfecto.
Ese es el número que tenés que buscar.
Dato. ¿Tenemos
Yo un... tengo un muestrario.
Ah, bueno.
Yo tengo, a ver, un cliente, que por razones obvias no voy a mencionar.
Me imagino que no.
Pero ese cliente tiene, a ver... Administra 30 edificios.
30 edificios.
Sí.
Bien.
En tres edificios, en cada uno tiene un denunciante serial.
¿Pero qué universo de consorcistas tenemos ahí en 30 edificios? Porque no es lo mismo 30.
No, está bien, pero por eso te digo, para mí ese no es el número. El número es de los que denuncian, cuántas veces se repite el que denuncia. Ese para mí es el
Está bien,
número.
Bueno, perfecto, pero igualmente no,
porque,
es decir, no,
porque,
no...
A ver, Alfredo, el daño que se le genera al administrador...
No tengo ninguna duda.
No va por cantidad global.
No.
Con una ya está.
No. Y aparte ya lo hablamos hace un rato, la denuncia cae por X motivo, porque no le arreglaron la filtración, no le pintaron el baño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después comienzan los temas formales, eso no hay ninguna duda, y seguramente algunas personas que generan denuncias en reiteradas oportunidades saben esto, que obviamente saben que la administración luego de su denuncia, y más allá de los alcances reales o no de su denuncia, hay toda una actuación de oficio, que de pronto a lo mejor la denuncia principal queda media desdibujada, pero resulta que se encontraron muchos problemas formales, muchos defectos formales. Pero la verdad que este tema yo lo vengo escuchando hace mucho tiempo. Ahora nunca he conseguido datos concretos, ¿no? Números concretos, sí, porque estamos hablando de un universo muy grande de consorcistas en la ciudad de Buenos Aires, muy grande.
Sí, pero te reitero, para mí el número no es del universo general cuántos denuncian, sino uh-huh. de las denuncias ingresadas, cuántos las repiten.
Uh-huh. Sí, yo creo
para
que
mí el número es ese.
En el caso que mencionaste antes de esos clientes, a lo mejor con un denunciador serial, como normalmente hoy en día se piden antecedentes y se evalúan carpetas cuando se va a elegir un administrador, ya el solo ver una sola denuncia ya levanta los ojos de la gente.
No, sí,
que...
igualmente yo me da...
Hablo de que no conoce, ¿no?
Tengo la impresión de que hoy está todo informatizado, digamos, antes, bueno, buscar datos significaba revisar expedientes, digamos, uno por uno, estar mirando hoy, digamos, se aprieta una tecla y salta, digamos, número de documento, rápidamente podemos tener.
Tenga cuidado con lo que dice, doctor. ¿Eh? Y no sé, su información privada después, no sé, lo van a empezar a buscar. Bueno, yo, a ver, les propongo lo siguiente.
A ver, dale,
como sí. Realmente va a ser muy valioso el contacto que vamos a tener con el doctor Tribulsi,
sí, correcto.
Les propongo que hagamos el cierre de la primera mitad.
Dale, correcto.
Y después, ahí sí, vamos a intercambiar ideas con él.
Dale,
a perfecto. Toda máquina, muy bien.
Bien, y queda la jurisprudencia si hay tiempo para el final. ¿Sí?
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. We'll be right back.
Bueno, estábamos escuchando un tema del mundialmente conocido cantante Elvis Aaron Presley, ya más conocido por todos, digamos, los que lo seguimos en su momento en el movimiento musical, Elvis Presley. Nació, realmente vivió muy poco, nació en enero de 1935 y falleció en el año 77, a la edad de 42 años, pero acá fundamentalmente lo más destacable fue su trayectoria musical y cómo incurrió en el terreno musical a mediados de los 50, manteniéndose hasta el momento de su fallecimiento con solo 42 años, ¿no? Fundamentalmente, en el año 54 hay un tema fundamentalmente que con un empresario que estaba asociado logró el primer éxito descomunal, que es Heartbreak Hotel, lanzado en enero de 1956, y así siguió su trayectoria musical hasta el momento en que tuvo un show en el que participó en 1973. Hubo un primer concierto televisado en esa época, ámbito mundial, vía satélite, que fue visto por casi 1.500 millones de personas, ¿no? Pero lamentablemente el excesivo consumo de medicamentos comprometió gravemente su salud, hasta que, como dije hace un instante, en 1977 murió súbitamente a su temprana edad de 42 años. Valga el homenaje porque ya el día 16 de agosto se cumplió un aniversario de su fallecimiento.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15-5504-4619. 19. La entrevista en segunda convocatoria.
Bueno, hoy tenemos el enorme placer y gusto y diligencia de tenerlo al director del Registro Público de Administradores, al doctor Carlos Trabulsi. Así que, bueno, la verdad que un gran placer poder tenerlo acá en el programa. Y, bueno, ¿quién mejor que él para hablar sobre la 941? ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo anda?
Bueno, muy buenas tardes. Un placer hablar con ustedes, pero le aclaro. Soy el director general de Defensa y Protección del Consumidor. Sí, sí. Que dentro de mis atribuciones tengo el Registro Público de Administradores, que está a cargo del doctor Diego Sarrabayús.
Bienvenida a la aclaración. Muchas gracias, doctor. Doctor, quería, bueno, estábamos tratando del tema del incremento de las denuncias y, bueno, también, por supuesto, de las sanciones, y preguntarle un poco si, ¿cuál era su opinión en relación a este incremento de las denuncias?
A ver, hay un incremento de denuncias que tiene su efecto en la visibilización que está teniendo la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor. No es un fenómeno exclusivo de los administradores. Fíjense ustedes que el año pasado terminamos con un total de denuncias de aproximadamente 17.000 denuncias, y en lo que va del año ya hemos superado las 17.000 denuncias. Siendo la segunda causa de denuncia el Registro Público de Administradores, es decir, las conductas o inconductas de los administradores, es evidente que las denuncias deben aumentar. Hoy la gente se va empoderando más, va conociendo más sus derechos, hemos tomado decisiones a partir de una decisión muy clara del jefe de gobierno de estar cerca del vecino, de transparentar, y hemos tomado medidas como el QR en las liquidaciones de expensas, que hace que tengan la obligación los administradores de acompañar toda la documentación respaldatoria de la liquidación, o el manual de buenas prácticas consorciales, que le abre los ojos a los consorcistas, que tienen la obligación los administradores de distribuir digitalmente a todos los copropietarios, y todas esas cosas van haciendo que la gente vaya viendo cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos, y saber que tienen una herramienta a su alcance para poder hacer valer sus derechos. Y esto evidentemente es lo que está dando este resultado de aumento de la denuncia. No es que cada vez hay más administradores que se portan mal, no. El tema es que ahora los consorcistas tienen al alcance todos estos elementos. Fíjense que nosotros tenemos aproximadamente unos 6.000 administradores activos, y de esos 6.000 administradores activos, digamos que unos 350 son los que permanentemente van apareciendo dentro de las denuncias. Es decir, no es que todos los administradores son denunciados, no, no es verdad. La inmensa mayoría de los administradores, por las razones que fueron, ejercen su profesión adecuadamente y son respetados y aceptados por los consorcistas. Entonces, acá lo importante es que el aumento de denuncia no es porque hay más administradores que se portan, sino porque la gente se va empoderando más en todo lo que hacen, a defensa del consumidor y a sus derechos como consumistas también.
Perfecto. Doctor, le quería consultar, ya llevamos, bueno, obviamente, varios años de vigencia de la ley 941, ¿no?, que establece la obligación de los administradores. ¿Qué, según su criterio, habría que modificar algo con relación a la ley o está bien como está?
Bueno, hay muchos reclamos por parte de la gente para hacer algunas modificaciones. Nosotros desde el año pasado estamos realizando reuniones con distintos actores involucrados con el ejercicio de la ley 941, para ver qué modificaciones se les puede encontrar. Y algunas de las cuestiones tienen que ver, por ejemplo, los administradores ad honorem, que no tengan ningún tipo de supervisión por parte del registro público, más allá que sacar la matrícula. Es decir, la gente no entiende por qué un administrador o no oneroso puede cometer algún tipo de infracciones a la ley 941 y no ser sancionado, porque no estar alcanzado por la jurisdicción del registro público de administradores. Eso es algo que hace bastante ruido y se está analizando, y la gente lo ha planteado. Es necesario que se capaciten, la obligación es capacitarse, y por eso hoy que tenemos exámenes presenciales, los administradores no onerosos vienen a dar examen por primera vez para sacar la matrícula. Otra de las cuestiones que la gente plantea tiene que ver con la publicación más clara, más precisa de las sanciones a los administradores. Quieren tener una mayor posibilidad de acceder a padrones generales de administradores con sanciones y no como de repente hoy tenemos por el hecho del cuidado de los datos personales, uno entra a través del administrador que está buscando y entonces el sistema le informa qué antecedentes tienen, pero si uno quiere ver todos los administradores juntos, bueno, ya se complica. En el tema de las obligaciones de los administradores, hay algunas obligaciones que pareciera que van quedando desactualizadas y que mucho sentido no tienen, como el horario de terminación de la reunión, aunque si el administrador se le pasó colocarlo, no se le pasó. Si hay algunas cuestiones formales que la gente va planteando. Y bueno, y estamos yendo artículo por artículo, conversándolo, ya le digo, con todos los actores involucrados, desde las cámaras de administradores, desde las asociaciones de consorcistas, desde profesionales involucrados en el tema, desde legisladores, desde la propia administración. Sí, creo que pronto vamos a llegar a un estudio total de la ley 941 y vamos a acompañar seguramente un proyecto más ayornado a los años que estamos viviendo.
Perfecto. Doctor, se le escucha un poquitito entrecortado. No sé si hay alguna posibilidad de que podamos
mejorar
un poco la comunicación.
Estoy absolutamente quieto.
Bueno. Pero ahí parece que mejoró un poco.
No me muevo y estoy con señal muy buena, según acá.
Pero ahora parece que mejoró un poquito. Carlos, una preguntita. Alfredo Gariglia sí. Te habla. ¿Cómo estás? Es auspicioso el comentario respecto de que hay un mayor compromiso o un mayor conocimiento de sus derechos por parte del consorcista, y esto en principio, según tus palabras, determinaría el incremento de las denuncias. Ahora, yendo un poco del otro lado, porque también digamos esto son parte importante en este esquema, hay muchas quejas por parte de los administradores respecto de cuando se sanciona por cuestiones formales, digamos. Cae una denuncia porque no le arreglaron el techo y después aparecen una serie de cuestiones. Acá en el informe que la administración hace sobre los casos, aparece claramente, bueno, el artículo 9, el artículo 10, como que se llevan la mayor parte de la torta, digamos, pero no está esta cuestión, no está absolutamente claro cuándo responden a cuestiones de la denuncia propiamente dicha y cuándo responden al accionar de la administración de oficio en cuanto a detectar problemas formales y sancionar por esos problemas. No sé qué opinión qué comentario.
Nosotros actuamos de oficio solamente cuando tiene que ver con el no cumplimiento de las renovaciones automáticas anuales de la matrícula o con la no presentación de las declaraciones juradas, o cuando detectamos que estamos detectando y estamos haciendo sumarios y mandando a la justicia penal de falsificación de documentación que se incorpora a las declaraciones juradas, como por ejemplo las actas, que con una misma acta se presenta en 10 declaraciones juradas distintas. Como pensando que el registro no lo va a controlar. Quizás antes, en otras épocas, no se controlaban. Uh-huh. Ahora se controla todo. Entonces, en eso sí actuamos de oficio. En lo demás, actuamos a partir de las denuncias de las personas. Uh-huh. Y hay algo cierto que yo siempre le digo, el administrador puede ser bueno, pero también tiene que demostrarlo. Y cuando hay un consorcista que lo denuncia por algo y el administrador no se somete a la jurisdicción administrativa, no prestándole atención a su participación en la audiencia de conciliación, no le interesa aportar ningún elemento probatorio, sino que solamente cree que con su palabra es suficiente, es evidente que la palabra del consorcista, que siempre acompaña alguna prueba, es mucho más fuerte para llegar a una disposición sancionatoria.
Sí, claramente eso es un gran error.
Miradores, porque dicen, yo tenía mail para... pero no lo presenta, no
claro,
les interesa.
Claro. Sí, más en un ámbito de consumo en donde hay una serie de presunciones a favor del consumidor, entonces tiene que poner un poco más de énfasis el administrador.
Aparte, ¿no? Yo siempre le digo a los administradores, no hay nada más fácil que sentarse frente a su empleador, algo que no les gusta, que es el consorcista, y ante la queja, discúlpeme, de enmendar el tema, lo voy a solucionar. Es tan difícil actuar con empatía frente a quien me está pagando los honorarios. Es tener empatía frente a una persona que está ocupada, desesperada por algo que le pasa en su propiedad, que le ha costado un montón tener esa propiedad, que quizás hasta no puede pagar las expensas y encuentra del otro lado, en vez de empatía, todo lo contrario. Entonces, esto es lo que registro pretendemos hacerle entender a los administradores. Es mucho más fácil de lo que se imaginan si mantienen una relación empática con el consorcista. No hay que venir a la primera audiencia a pelearse, hay que venir a escuchar ponerse del lado del otro, y al escuchar del lado del otro el problema, la solución aparece inmediatamente, porque los consorcios no piden otro planeta. Simple para poder vivir contra el registro lo que es.
Se está entrecortando, Carlos. Se está entrecortando de nuevo, Carlos. No sé si...
No sé por qué. Pues.
Ahora estamos vuelta.
Lo que nosotros buscamos fundamentalmente es poder lograr el bien común consorcial. Uh-huh. Entonces, en todo momento, lo que buscamos es esto, es el diálogo, es que entre las partes se entiendan, en que el administrador entienda que él es un empleado del consorcio, tiene que hacer lo que el consorcio demanda, y que el consorcista es el que paga las despensas, y con esas expensas le paga los honorarios. Entonces, no es tan difícil cuando uno entiende cuál es su lugar como administrador. Y entonces, en el ámbito que nosotros le generamos, es logremos el bien común consorcial, evitemos sanciones, evitemos llegar a una etapa donde quedan heridas las dos partes, porque el denunciante no logró el resultado, y el administrador se lleva una sanción, con lo cual ninguno de los dos termina haciéndose contentos.
No, claro, obviamente.
Entonces, por eso tratamos permanentemente en eso, y hoy, por suerte, tenemos un índice de acuerdos muy grande, cosa que antes no había. Algunos que siguen los índices de la administración nos dicen, ¿por qué no sancionan a más administradores, habiendo tantas denuncias? Y porque hoy el índice de acuerdos es alto, porque los administradores están entendiendo esto que estoy explicando. Claro. Los administradores saben que llegan y que tienen que tratar de entender al consorcista por qué está reclamando. Y muchas veces la queja del consorcista es porque le mandé 10 mails al administrador. Claro. Yo sé que puede ser molesto para el administrador los 10 mails, que quizás le cae un sábado a la noche o un domingo a la mañana cuando de repente quiere estar descansando sin que lo moleste. Y después el lunes me olvidé y no se lo contesté nunca, los 10 mails que me mandó. Y esa persona se hartó, me presenta, y el administrador, en vez de ir a la audiencia, no va. Y es sanción directa. ¿Me entienden? Entonces, si el administrador va y pide disculpas, discúlpeme, sabe que estaba tomando mate con la familia, se me pasó, mil disculpas, el consorcista lo entiende, porque lo vemos, lo entiende, la audiencia.
Está bien. ¿Eh? Sí, es la mejor salida, digamos, esa, antes del conflicto, ¿no?
Pero seguro.
Bueno, Carlos, te dejamos un saludo muy especial de Jorge Resquipizarro, que lamentablemente le ha sido imposible estar presente hoy. Nos manifestó y nos pidió que por favor te hagamos llegar sus saludos.
Yo también te lo retribuyo, un fuerte abrazo.
Y agradecerte tu siempre buena predisposición para contestar estas preguntas que no son fáciles a veces.
No, y a disposición de todos ustedes, y sepan que nosotros desde el gobierno tratamos de garantizar los derechos, pero siempre vamos a buscar el bien común consorcial y el bien común de los vecinos.
Perfecto.
No tenemos un ánimo recaudatorio, sino todo lo contrario, un ánimo docente y un ánimo de juntar a las partes.
Muy bien.
Muchísimas gracias,
Carlos.
Muy amable.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Las novedades en segunda convocatoria.
Bueno, rápidamente, que se nos va el tiempo, como novedades justamente relacionadas a los salarios para trabajadores de administración de consorcios, hay un aumento de 1.5% en agosto, con un bono remunerativo de 40.000 pesos para las dos categorías existentes en el convenio. Tenemos una disposición en la cual la número 9 establece. El emisor es la Gerencia de Control Prestacional de fecha 25 de agosto y establece que la suma prevista en el artículo 5 del decreto 590 y sus normas modificatorias y complementarias están calculadas conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La misma será de pesos 1.459 para el devengado del mes de agosto de 2025 respecto del régimen general, y esta nueva suma determinada en el artículo precedente se abonará a partir del mes de septiembre.
Bueno, perfecto. Esas han sido las novedades. Bueno, creo que no nos queda prácticamente tiempo para... Acá Ricardo dice que no con la cabeza. Me hace acordar los perritos que uno ponía en el auto, que se movían. Bueno, la verdad que es sumamente interesante. Esperamos poder contar en algún otro programa con el doctor Trabulsi. Da para hablar mucho, pero creo que hemos tenido un muy buen panorama, por lo menos fundamentalmente de parte de él, de cómo toma el registro y cómo analiza el tema de las denuncias.
Sí, además, perdóname, Gustavo, aclaró algunos lineamientos que se estarían tratando respecto de la reforma de la ley 941, habida cuenta de que hay dando vuelta muchísimos proyectos, por lo menos últimamente se han visto varios, sobre temas diversos relacionados con la 941. Bueno, por lo menos se ha dado un panorama de algunas líneas básicas que serían sobre las que estaría trabajando para la reforma.
Sí,
¿no?
Sí, es muy interesante. Seguramente de alguna manera tendremos acceso cuando esté el proyecto, claro, lo analizaremos, correcto, y lo comentaremos acá. Bueno, un saludo muy grande a los oyentes. Nos veremos el miércoles que viene.
Así es.
Seguramente con la reincorporación del doctor Resque Pizarro.
Seguramente.
¿No? Que tengan ustedes muy buena semana.